Bien, acompáñenme ahí en su Biblia al capítulo 10 de Juan. Vamos a hacer una pausa en el estudio seriado que estamos llevando del Evangelio de Juan para tratar un tema relacionado con lo que celebramos el día de hoy, lo que celebramos en estos días. Tuvimos la oportunidad de tener un breve retiro de 3 días y una de las lecturas que me llevé para disfrutar durante esos días es un pequeño librito escrito por John Piper que se llama 50 razones por las que Jesús vino a morir. Así que ya se imaginarán cómo me la pasé esos 3 días. 50 razones y hay muchas más, ¿verdad? Pero pues aquí nada más hay 50 razones por las que Jesús vino a morir. Así que de lo que el Señor me ministró en ese tiempo, quiero también compartirles a ustedes. Vamos a Juan 10, versículos 17 y 18. Vamos a titular a la enseñanza de esta tarde, ¿para qué vino Jesús a morir? ¿Para qué vino Jesús a morir hoy, 31 de marzo del 2013? Dice ahí Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa confianza que tú nos das de poder venir, acercarnos hasta el trono de tu gracia. Reconociendo, Señor, que no lo hacemos por ningún mérito personal, solamente por tu gracia y tu misericordia. Y nos acercamos, Señor, para pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en esta tarde a comprender el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo desde que empezamos esta reunión en cada uno de nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer, que es adorarte de todo corazón. Por ese privilegio te damos muchas gracias y a ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Acabamos de leer una de las declaraciones más impactantes de Jesús. Una declaración acerca de su propia muerte y resurrección. Juan 10, 17 y 18, lo repito, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es claro por esta y muchas otras escrituras que Jesús escogió morir. Desde que Él vino a esta tierra, se encarnó, sabía a lo que venía a morir. Su Padre Celestial lo ordenó y Él obedeció y abrazó con gran amor esa orden. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero surge la pregunta, ¿por qué tenía que morir? O mejor aún, ¿para qué tenía que morir? Y para responder correctamente a esta pregunta, debemos ir más allá de las causas humanas, enfocándonos en el propósito divino. No tanto en las circunstancias que lo llevaron a la muerte, sino el propósito divino para ir a la cruz. Dios lo planeó. Ese era el plan de Dios. Siglos antes, el profeta Isaías había hablado acerca de este hecho. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y quiero que noten aquí lo que dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregando a su hijo por todos aquellos que habríamos de creer. El mismo Pablo dice en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25 dice, a quien Dios puso, fíjense bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo quebrantó, Dios lo sujetó a padecimiento, lo entregó y lo puso como propiciación, es decir, como sacrificio para aplacar la ira del Dios Santo. Y aun cuando su muerte fue concretada por manos de hombres, manos inicuas, dice Pedro en su discurso ahí en Pentecostés, todo sucedió porque Dios lo permitió y así lo dispuso. Si vamos a Hechos 2, 22 y 23, podemos oír las palabras de Pedro en ese famoso discurso, donde miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Hechos 2, 22 y 23 dice: varones israelitas, está predicando Pedro y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, los hombres lo prendieron y lo crucificaron. Pero todo estaba dentro del plan soberano de Dios. Ahí lo leímos, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo planeó. Y por medio de hombres malvados lo llevó a cabo. Como le dijo José a sus hermanos después de que se da a conocer. Recuerden que José había sido vendido por sus hermanos, muy jovencito había sido vendido por sus hermanos a unos comerciantes de esclavos y va a dar a Egipto como esclavo. Y hallando gracia delante de Dios, va subiendo de posición hasta ser el segundo hombre más importante del imperio más poderoso en ese tiempo de Egipto. Y son impactantes las palabras de José cuando se revela a sus hermanos que habían ido ahí a buscar comida, a buscar alimento, porque había hambre en toda la tierra. En Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes, les dice José, lo hicieron por maldad. No quita la responsabilidad. Pero eso que ustedes hicieron por maldad, Dios lo encaminó para bien, porque tenía un propósito más allá de lo que ellos alcanzaban a ver con sus acciones. Y les dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias a que sucedió eso, el pueblo de Israel pudo ser salvado de padecer por el hambre. Aquello que ellos planearon para mal, Dios lo usó para bien, para salvar a muchos. Lo mismo sucedió en el caso de Jesús. Por manos de inicuos fue crucificado, pero todo estaba dentro del determinado consejo, del plan perfecto de Dios para la humanidad. El asunto central de la muerte de Jesús no es la causa, es decir, por qué lo mataron, sino el significado, el propósito de Dios en ello. La muerte de Jesús, sin lugar a dudas, fue un hecho sin igual. Y su resurrección 3 días después fue un acto de Dios para vindicar lo que con su muerte había logrado. Su muerte fue única, puesto que Jesús es más que un ser humano, Dios hecho hombre, Dios encarnado, como dijo Juan el apóstol, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Más aún, Jesús era completamente inocente en su sufrimiento. No solo inocente de lo que lo acusaban de blasfemia, sino libre de todo pecado. No había ninguna razón válida para llevarlo a la cruz. El apóstol Pedro dijo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Perfecto en todos los sentidos. Jesús abrazó su comisión divina con toda autoridad, diciendo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús, repito, escogió morir. En perfecta obediencia a su Padre Celestial, abrazó la comisión encomendada. Y sin chistar, como dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sin quejarse, fue al matadero. Vamos a ver algunos, obviamente no 50, no nos alcanza el tiempo para ver 50 razones, ¿no? Pero algunos propósitos para la muerte de Jesús. En primer lugar, él murió para absorber la ira de Dios. Jesús murió para absorber la ira de Dios. Si Dios no fuera justo, no habría demandado el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Y si Dios no fuera amor, no habría la disposición de su Hijo para sufrir y morir. Pero como Dios es tanto justo como amoroso, su amor está dispuesto a satisfacer las demandas de su justicia. La ley de Dios, demanda que le amemos de todo corazón. Así es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Esa es la ley perfecta de Dios. Es el primero y más grande de los mandamientos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Lo hemos amado con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Alguien aquí lo ha hecho? Definitivamente que no. La realidad es que hemos amado más otras cosas, fallando en cumplir este mandamiento, el primero y el más importante. Y a esto se le llama pecado. Esto es el pecado, deshonrar a Dios prefiriendo otras cosas sobre Él y actuar en función de esas prioridades. Glorificamos lo que más valoramos y disfrutamos. A eso es a lo que le damos gloria, lo que más valoramos y disfrutamos. ¿Quieres saber qué es lo que glorificas en tu vida? Simplemente revisa tu agenda. Revisa tus gastos. Revisa tu tiempo. Revisa lo que hay en tu corazón. Glorificamos nuestra vida. A veces hasta nuestro cuerpo, nuestras relaciones, como más importantes, no que no sean importantes, sino que los ponemos en un nivel más importante que nuestra relación con Dios. Nuestros logros, no importa cómo lo haga, lo importante es hacerlo. Y en ese sentido, no estamos honrando a Dios, no estamos amándolo sobre todas las cosas. Así es que no glorificamos a Dios como es debido. Y por lo tanto, podemos ver que el pecado no es cosa pequeña. El pecado no es cosa pequeña, ya que no es contra alguien semejante a nosotros, que ya de por sí es grave. Es en contra del Creador de todo el universo. Él es digno de nuestro respeto, admiración y lealtad. Fallar en amar a Dios por sobre todas las cosas no es algo trivial. ¿Saben qué es? Traición, la mayor de las traiciones. Y a lo mejor puedes argumentar, pero Dios es perdonador. Y seguir viviendo de esa manera. Y sí, claro que es perdonador. Dios es amor. Pero no de la manera que mucha gente piensa. Que se hace como que no pasó nada y todo queda en el olvido. Ese no es el perdón de Dios. Dios no se hace así, como que, ay, no, aquí no pasó nada. Ya estás perdonado. No. Él es justo. Es un juez justo. Y como tal tiene que cumplir toda justicia. Y en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa, ¿qué? Morirá. Lo sabemos, ¿verdad? Y no nos ponemos a temblar al saberlo y al decirlo. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos separa de Dios. Dios siente una ira santa en contra del pecado y actúa en contra de toda transgresión a su palabra. Imagínense a un juez que no haga justicia. Bueno, si eres el ofensor, a lo mejor te conviene que el juez no sea muy justo, ¿verdad? Que te dé chancita, que tenga un poco de misericordia. Pero si eres el ofendido, ¿qué esperas del juez? ¿Que deje ir al ofensor? ¿Que deje ir a aquel que te robó? ¿Como si nada hubiera pasado? No, que se haga justicia. Y que me pague hasta el último centavo que me robó y todos los daños ocasionados. Pero si somos los ofendidos, esperamos que el juez no sea demasiado justo. Los ofensores, perdón. Dios es un juez justo. Así que si Dios no castiga toda transgresión, dejaría de ser Dios, dejaría de ser justo. Se vería mal. Dejaría de ser el Dios inmutable que conocemos, porque cambiaría de acuerdo a las circunstancias. Maldito, dijo Pablo a los Gálatas, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Palabras fuertes. Palabras muy fuertes. Y en Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El amor de Dios, por lo tanto, no contradice su carácter justo. Lo complementa cumpliendo toda justicia. Es por eso que envía a su Hijo. Es por eso que envía a Jesús para absorber su ira y llevar la maldición de todos los que confían en Él. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. El versículo que le leí anteriormente de Gálatas era el 3:10, Gálatas 3:10, donde decía, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿okay? Hecho por nosotros maldición. Y este es el significado de la palabra propiciación ahí en Romanos 3, versículo 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La manera que Dios manifiesta su justicia es que se cumpla toda justicia. Y es donde entra Cristo, su sacrificio en sustitución del nuestro. Merecíamos morir por nuestros pecados, pero Él nos sustituye ahí en la cruz. Él toma nuestro lugar. Esta palabra propiciación se refiere a la remoción de la ira de Dios, quitar, calmar la ira de Dios al proveer a un sustituto. Y el sustituto es provisto por Dios mismo. El sustituto es su Hijo. quien absorbe la ira de Dios sobre sí mismo. También el apóstol Juan lo dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y fíjense cómo nos amó, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? La manera de amarnos es enviando a su Hijo para que Él se sacrificara, y de esa manera aplacar la ira de Dios por el pecado. Por eso es que no debemos trivializar el amor de Dios, como si consistiera en hacerse de la vista gorda con respecto al pecado. Nunca, nunca nos maravillaremos lo suficiente del amor de Dios si no reconocemos la gravedad de nuestro pecado, que fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Recordemos lo que Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Wow. Él puso su vida para absorber la ira de Dios. ¿Para qué murió Cristo? Número dos, para complacer a su Padre Celestial. La idea de la sustitución de Cristo por los pecadores fue de Dios. Jesús no intervino de repente en el plan de Dios para castigar a los pecadores. Dios planeó todo desde antes de la fundación del mundo. En 2 Timoteo 1, versículos 9 y 10, vamos a ver esto. Segunda Timoteo 1, 9 y 10, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Queda bien claro, ¿verdad? No es por un mérito personal, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? Desde antes de los tiempos, de los siglos, la gracia ya había sido dada en Cristo Jesús. No fue un plan B de Dios. La muerte de Jesús no fue un accidente histórico. Fue el propósito. Fue el plan de Dios desde el principio. Volviendo a Isaías, en ese famoso capítulo 53, que habla del siervo sufriente, del Mesías sufriente. Él ya había hablado de cómo el Mesías tomaría el lugar de los pecadores y que sería castigado por Dios. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido de Dios, abatido, pero ¿para qué? Para que tomara nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y esto explica la paradoja del Nuevo Testamento. Por un lado, el sufrimiento de Cristo es el derramamiento de la ira de Dios por causa del pecado. Pero por otro lado, el sufrimiento de Cristo es un hermoso acto de sumisión y de obediencia a la voluntad del Padre. En perfecta obediencia, Jesús se somete al padecimiento. Por eso es que vemos a Jesús en la cruz exclamando las famosas palabras ahí en Mateo 27:46, donde dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios derramada sobre su Hijo, llevando todo el peso de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que el sacrificio de Jesús es olor fragante para Dios. En Efesios 5:2 dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuevamente vemos en qué consiste el amor. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios ve el sacrificio de Jesús y dice: estoy complacido con esto. Estoy complacido. El Cordero perfecto. Es por nosotros que Dios hizo lo imposible. Derramó su ira sobre su propio Hijo, aquel cuya sumisión lo hizo infinitamente merecedor para recibirla. Y por otro lado, la disposición del Hijo para recibirla fue preciosa a los ojos de Dios. ¿Sí? Preciosa a los ojos de Dios. Sí. ¿Será eso amor? Inmenso amor, dice el canto, ¿verdad?, de Marcos Vidal. Inmenso amor. ¿Para qué vino Jesús a morir? Número tres, para reconciliarnos con Dios. Para reconciliarnos con Dios. Es precisamente debido al pecado que el hombre se ha enemistado con Dios. En Romanos 5, del 8 a 11, leemos estas preciosas palabras del apóstol Pablo. Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no pierdan de vista esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿siendo qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esto muestra Dios su amor para con nosotros. Siendo pecadores y por lo tanto enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Para que se dé una reconciliación, primero tiene que haber una enemistad, ¿sí o no? Un pleito, ¿no? Hay un distanciamiento por cualquier ofensa. Y para que se dé la reconciliación entre las dos partes, tiene que haber un cambio. En el caso del hombre con Dios, la actitud del hombre debe cambiar de resistencia, de resistir a Dios, a poner su fe en Él. Mientras que la actitud de Dios debe cambiar de ira a misericordia. El problema es que el hombre no puede cambiar sin la ayuda de Dios. No hay quien busque a Dios, dijo Pablo. Ni uno solo. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar con Dios si no, naturalmente, no podemos ir a Dios? No queremos ir a Dios. Necesitamos ayuda. Y es aquí donde Dios, siendo la parte ofendida, da el paso para la reconciliación. Por eso dice ahí en Romanos, siendo aún pecadores, Él no esperó a que corrigiéramos nuestro rumbo para entonces acercarse a nosotros. Estando enemistados con Él y sabiendo nuestra incapacidad para poder reconciliarnos con Él, en ese acto grandioso de amor, Él da a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, llevando sobre Él mismo, sobre sí mismo, los pecados que nos condenaban y enemistaban con Dios. Así que el primer acto de Dios en la reconciliación fue el remover el obstáculo que nos separaba de Él. ¿Sí? La culpa del pecado. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no nos estaba tomando en cuenta los pecados? Porque en Cristo nuestros pecados estaban siendo pagados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios tomó la iniciativa y dio los pasos que nosotros no podíamos ni queríamos dar, enviando a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz. La reconciliación definitiva sucedió siendo aún enemigos. Esto nos tiene que quedar muy claro. Siendo, para que no haya ninguna jactancia, ¿verdad? Decir, no, es que yo busqué a Dios y Dios tuvo misericordia de mí porque yo di el paso. No es lo que dice la palabra. Aún estando muertos en delitos y pecados, ahí es como Dios da el paso para remover ese obstáculo y que por medio de la fe en Jesucristo pudiéramos acercarnos a Él. Él toma la iniciativa. Pablo exclama y dice, gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, gracias a Dios por ese regalo indescriptible que nos ha dado en Jesucristo. Porque sin Él, imposible que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para reconciliarnos con Dios. Número 4, para poder ser resucitado. La muerte de Cristo no tan solo precedió a su resurrección, fue necesaria, fue el precio a pagar para obtenerla. En Hebreos 13:20 el autor dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y la sangre del pacto eterno es por supuesto la sangre de Jesús. Y cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús se refiere a su muerte. habla de su muerte. ¿Y cuál es la relación entre la sangre de Jesús derramada y su resurrección? Dios resucitó a Cristo por la sangre del pacto eterno. Esto significa que lo que la muerte de Jesús logró fue tan perfecto, cumplió todas las condiciones, que la resurrección fue la vindicación del logro de Cristo en su muerte. En otras palabras, la ira de Dios fue satisfecha con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición del pecado fue completamente absorbida, como ya vimos. La obediencia de Cristo fue total. El precio del perdón fue totalmente pagado. Y la justicia de Dios fue vindicada en su muerte. Lo único que faltaba era la demostración de que Dios era el autor de todo y estaba complacido con esa sustitución. Y al resucitar a Jesús, Dios estaba autenticando su obra. Es decir, la resurrección prueba que la muerte de Jesús es el pago suficiente por nuestros pecados. Por si alguna vez has pensado que la muerte de Jesús se queda corta en cuanto al pago de los pecados, y que tienes que seguir haciendo sacrificios una y otra vez, porque no alcanzó a cubrir todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿para cuándo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, habiendo hecho el sacrificio supremo, sacrificio el cual apuntaba todo el Antiguo Testamento a través de los múltiples sacrificios que se hacían de animales, habiendo hecho el supremo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 18 dice, Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, donde ya se pagó, ya no se puede volver a pagar. Esa es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ya no hay más necesidad de seguir haciendo sacrificios. Cristo, habiendo pagado el precio, resucitó y está sentado a la diestra de Dios en señal de triunfo. Esa es la victoria. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces su muerte habría sido un fracaso. Como cuando en algunas iglesias está la cruz y Jesús crucificado, ¿no? Una imagen de Jesús crucificado en la cruz. Yo cuando lo veía, cuando estaba chico, que veía esa imagen, decía, ¿cómo puede ser Él mi Salvador? Pues ahí está derrotado. ¿Sí? Y no, Jesús no vino a darnos nada más un buen ejemplo. Claro que eso es el mejor ejemplo. Pero no vino a eso. Vino a sacrificarse para que pudiéramos nosotros ser libres del pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces su muerte habría sido un fracaso. Dios no habría quedado satisfecho y nosotros estaríamos aún muertos en nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, piensa lo que quieras, sigues muerto en tus pecados. Tu fe de nada sirve, es lo que dice aquí la Escritura. Pero en el versículo 20 nos da las buenas nuevas. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sí? No es tal vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y cuando habla de una primicia, es el primero de muchos. Es en el hecho de que Cristo resucitó que tenemos nueva vida. Si ponemos nuestra confianza en Él, entonces, y solo entonces, ya no estamos muertos de nuestros pecados, sino disfrutamos de una nueva vida en Cristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Porque Él resucitó, nosotros podemos, tenemos, mejor dicho, una vida nueva. Y es ese hecho es lo que asegura nuestra resurrección. El que Cristo haya resucitado es lo que asegura nuestra resurrección. La resurrección de Jesús es el regalo de Dios y la prueba de que su muerte fue eficaz para borrar los pecados de su pueblo y apaciguar la ira del Dios Santo. Filipenses 2, 8 y 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí describe la actitud de Jesús. Pero veamos la respuesta de Dios, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, debido a que Jesús se sometió y fue obedientemente hasta la cruz, Dios lo exalta hasta lo sumo. Desde la cruz, Jesús exclamó, consumado es. Y por medio de la resurrección, Dios el Padre confirma que efectivamente la obra de sustitución por los pecados del mundo, satisfaciendo por completo la justicia de Dios en la muerte de Jesús, había sido consumada. Lo que Jesús declaró ahí en la cruz, consumado es, Dios lo ratifica a través de la resurrección. Si el pecado, más bien dicho, si el pago por el pecado ha sido realizado y la justicia perfecta ha sido provista y toda justicia satisfecha, nada puede mantener a Cristo o a los suyos en el sepulcro. Es por eso que Jesús dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Tengo bajo mi autoridad la muerte y el infierno. Podríamos decir que cuando Jesús entró ahí al sepulcro, se encontró en la parte interior del sepulcro unas llaves mediante las cuales pudo salir de la muerte. La muerte ya no lo podía sujetar. Y con él a todos los que el Padre le dé. Todos los que por el Padre vamos a Cristo, dijo Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Y ni uno solo perderé de ellos. Pertenecer a Cristo significa ser resucitado juntamente con Él. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nos identificamos con Jesús en su muerte, que el sacrificio que Él hizo fue en pago por nuestros pecados, en sustitución nuestra, entonces seremos semejantes a Él en su resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y en 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Es el mismo poder de Dios que actuó en la resurrección de Jesús, que nos asegura a los que estamos en Cristo la vida eterna. La muerte de Cristo, como pueden ver, está ligada a nuestra resurrección. En 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Sí? El aguijón de la muerte es el pecado. Y debido a que todos hemos pecado, estamos sentenciados por la ley a muerte eterna, a separación de la presencia de Dios para siempre. Pero Pablo hace la pregunta ahí mismo en 1 Corintios 15, en el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y también da la respuesta en el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que cumplió las demandas de la ley con su vida y en su muerte. Por lo tanto, nuestros pecados han sido perdonados y el aguijón del pecado ha sido removido. Por tanto, aquellos que crean en el Señor Jesús no serán sentenciados a muerte eterna, sino que serán resucitados incorruptibles. Esto es tremendo. Jesús nos invita a creer en Él, porque Él dice, es la vida eterna. Yo soy la vida eterna. En Juan 11, 25 y 26, Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Glorioso, glorioso el día en que Jesús murió. Entregó, como vimos aquí, su vida voluntariamente para satisfacer la justicia de Dios. Y glorioso el día como hoy que Jesús resucitó, porque por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Pero tienes que preguntarte si estás en Cristo, porque esto es únicamente por la fe en Jesucristo, únicamente. Si no has creído, y esto requiere un examen profundo, a conciencia, en oración, delante de Dios y decir, Señor, realmente he creído que mi pecado es tan escandaloso como para haberte llevado a la cruz. O a lo mejor has trivializado la muerte de Jesús. y sigues viviendo como si Dios volteara nada más su cara y te dejara pasar todo lo que haces. Si es así, Dios te llama al arrepentimiento. En ese famoso sermón de Pedro, ahí en Pentecostés, habiendo caído la convicción de pecado en los que estaban escuchando su palabra, dijeron, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, después de ser confrontados con el hecho de que ellos mismos habían matado a Jesús y que por su pecado había ido a la cruz, dice, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, les dice Pedro. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Que Dios te conceda el don del arrepentimiento. Y que esta no sea una ocasión más en la que conmemoramos un evento histórico, tradicional, hermoso, ¿verdad? Sino que sea un parteaguas realmente en tu vida, donde quizás puedas decir, en un día como este, el Espíritu Santo abrió mi entendimiento y pude venir por la fe a Jesucristo. Y de aquí en adelante disfruto del gozo de la vida en Él y de la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar.